Buenas tardes a todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y tener convivencia y de compartir nuestra historia. Quiero empezar y decir que aprecio a cada uno de ustedes su amor y su apoyo por mí, su paciencia, su amor. Yo sé que muchas de ustedes han estado orando por mi vida y por este momento durante muchos años. Y cada uno ha impartido algo muy importante para mí, me han dado ánimo en oración o su amistad, su convivencia, y yo aprecio a cada uno de ustedes. Yo estoy sorprendida de que estoy aquí esta tarde y con la oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de Ted, y cómo Él nos ha reunido en una forma maravillosa, en su plan perfecto, y en su tiempo perfecto. Y esto es lo que nos ha sorprendido a Ted y a mí, y nos ha permitido conocernos, y hemos visto que ha sido el tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Y yo pensé en dar el fundamento de decirles cómo nos conocimos él y yo, el compromiso, cómo me ofreció matrimonio, todos esos detalles que a ustedes les encantan. Y yo sé que todo lo que compartió Ted el martes en la mañana no fue suficiente. Después del mensaje de Ted, me vinieron a preguntar qué hay de tu lado de la historia, así es que yo voy a compartir mi lado. Pero inició en 1993, el primer fin de semana cuando yo vine a Sion. Yo no me había dado cuenta que en aquel tiempo yo iba a ser alumna en el Instituto Bíblico. Yo pensé que yo venía a trabajar en el hospital Robert Packer porque yo era una enfermera. Y yo quería venir a esta área porque mi hermana estaba aquí. Pero obviamente eso cambió y yo me hice alumna del instituto. Pero el primer fin de semana que yo conocí a Ted y Diane, que también eran alumnos en el Instituto Ministerial Sion, compartimos una cena en la cafetería, como era la costumbre. Siempre estábamos juntos. Tuvimos una cena como una familia grande y feliz, y yo terminé sentándome con Ted y Diane en ese tiempo. En esa cena ellos estaban compartiendo conmigo cómo se conocieron, su ministerio en el este de África, su visión por África y las experiencias que ellos tuvieron. Y yo hubiera podido escucharlos ahí por horas. Nos sentamos ahí no sé cuánto tiempo y hablamos. Ellos compartieron conmigo y yo compartí con ellos. Y yo fui sorprendida por dos cosas. Yo admiraba que trabajaban juntos como un equipo en el ministerio que Dios les había dado. Fue muy evidente por su conversación. Eso tocó algo en mi corazón y yo dije, es algo que yo deseo algún día en mi vida, trabajar junto a mi esposo en lo que Dios nos haya llamado. Y eso era algo que yo admiraba mucho. Y su llamado a África. Yo estaba muy interesada en África en ese tiempo, y les voy a decir un poco más tarde, de su corazón por África, el ministerio que ellos tenían en África. Yo estaba muy interesada en eso. En 1996 tuve la oportunidad de viajar a Togo. Fue un viaje exploratorio porque yo tenía un corazón por África y yo quería ir ahí, en algún lugar de África, a ministrar. Así es que se arregló a través de Sion, de ir a Togo con Ted y Diane. En aquel tiempo ellos estaban en Togo y viví con ellos por 3 meses y medio. Así es que fue un tiempo de olvidarse como uno es turista, pero experimentar cuál es la vida verdadera y experimentar lo que iba a pasar en ese país, el clima, la comida y las cosas que uno enfrenta en el ministerio. Mis ojos fueron abiertos a todas esas cosas. Entonces, en ese tiempo dije, ya no me siento como turista. Al principio era aventuroso, una aventura, porque todo era nuevo, pero 3 meses y medio estuve ahí. Las mismas dos cosas fueron las cosas que me sorprendieron. La relación cercana, cómo ellos trabajaban como equipo. Y yo admiraba mucho su matrimonio y su relación. También su corazón por África. Su corazón por la gente, cómo ellos invertían en la gente todos los días, daban mucho. Hice varios viajes al oeste de África. Siempre fue con Ted y Diane. Siempre me quedaba con ellos. Hacíamos seminarios juntas. Diane y yo siempre, varias veces hicimos tuvimos seminarios juntas, visitábamos iglesias, compartíamos con mujeres. Y esto fomentó nuestra amistad. Afirmó nuestra amistad. Y cuando yo, antes de que ellos se fueran a África, ella fue la que me entrenó en muchas áreas aquí, en el mantenimiento y en muchas áreas de ella era mi mentora, alguien que yo admiraba, y yo recibí mucho de ella. Recibí mucha instrucción, de corrección, amistad y un ejemplo de una mujer en el ministerio, un ejemplo piadoso. En 1999, ellos fueron a Burkina Faso, Ted y Diane, y yo estaba en esa visita inicial cuando ellos fueron a explorar Burkina Faso, la primera vez que ellos hicieron contacto con alguien, cuando estaban aprendiendo a manejar en la ciudad. El año siguiente, yo fui con el pastor Bailey a Burkina Faso y estábamos los cuatro juntos. Y la última vez que yo estuve ahí fue en 2004. Y estaba con Ted y Diane. Y Diane y yo tuvimos un seminario para damas muy grande. Y yo estoy diciendo todo esto para mostrarles cómo Ted y yo nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Más de 20 años hemos sido amigos. Así es que todo lo que se ha desarrollado ha sido muy cómodo y no ha sido raro porque ya teníamos una amistad sólida, porque ya nos conocíamos a través de los años. En agosto de 2013, Diane murió de cáncer y vivamente yo recuerdo ese día porque yo había estado en Miami y hay alguien de Miami aquí. Yo estaba dando clases en Miami esa semana. Y yo estaba enseñando la clase de Proverbios y Eclesiastés. Y yo estaba en el aeropuerto el sábado en la mañana esperando mi vuelo para regresar a Waverly. Y Angeline me llamó por teléfono. Y mientras yo estaba esperando, me dijo que Diane había muerto esa mañana. Y mientras yo estaba sentada y regresaba, tenía que tomar dos vuelos. Y en esos vuelos estaba meditando, reflexionando en la amistad que yo tenía con Diane y con lo que ella significaba para mí y todo lo que ella me impartió y lo que significó para mi vida. Después de que regresé, me asignaron hablar esa noche. Yo compartí un mensaje acerca de amistad y mucho de ese mensaje fue de la amistad personal que yo tenía con Diane. Después del servicio del funeral para ella, fue aquí. Trajeron el cuerpo de Diane aquí. Tuvimos el servicio del funeral y el pastor Tucker me pidió que hiciera la eulogía. Y yo estaba preparando lo que iba a decir. Y esa mañana estaba preguntándole al Señor que me ayudara y me diera gracia para hablar que había preparado. Lo que había preparado para hablar acerca de su vida y como homenaje a su vida. Y yo sentí la elegía. Yo estudié francés en la secundaria. Yo estudié francés cuando estuve en Togo 3 meses. Fue una de las razones para ir, para poder desarrollar el idioma francés. pero yo no había hablado francés en mucho tiempo. Y yo sentí que verdaderamente tenía que hablar en francés y que tenía que decírselo directamente a Ted, porque nadie más en la congregación iba a entender, o tal vez muy poco. El Señor me dio la escritura que se usó en Proverbios, como la esposa es la corona de su esposo. Así es que yo estaba practicando esto en mi apartamento. Y yo lo repetí muchas veces en mi apartamento para que pudiera sonar natural y no se oyera mal, como alguien en kindergarten. Cuando yo terminé el mensaje, las palabras que iba a decir, cuando yo vi a Pastor Ted y le dije, Pastor Ted, en francés, no fue amor ni nada así, pero algo sucedió en ese momento. Tuvimos contacto directo a nuestros ojos y yo le estaba hablando directamente en francés. Y yo no sabía qué estaba pasando, pero yo sabía que algo sucedía. Y después él compartió conmigo que eso verdaderamente le ministró. Y dijo, cuando tú empezaste a hablar francés, eso me ministró un consuelo profundo en mi corazón. Yo extrañaba el idioma francés. Porque Diane había y él estaban, ya tenían casi 2 años aquí en los Estados Unidos porque estaba muy enferma. Entonces ellos no hablaban francés entre ellos y él extrañaba mucho el francés. Y yo sentí que el Espíritu Santo movió algo en mi corazón para empezar la obra que él iba a traer en cada una de nuestras vidas. Y yo pensé, algo tan pequeño, yo compartí 2 o 3 frases en francés y fue algo tan importante en el plan de Dios y su propósito. Así es que yo le doy gracias a Dios que yo fui obediente en preparar esas frases en francés, porque eso fue lo que avivó algo. Yo sabía, supe que había una conexión, pero no sabía exactamente lo que fue. Y lo mismo sucedió con Ted. Así es que este mensaje fue muy significativo, no solamente para su vida, pero lo que sería después, lo que pasaría en el futuro. Después, en octubre de 2013, que es casi exactamente 1 año. A mí me encanta el otoño. Es uno de mis estaciones favoritas. El anaranjado es mi color favorito. Y siempre me ha gustado la vista aquí en el monte. Y siempre me ha gustado salir a caminar. Así es que cierto día yo fui a caminar. Un día muy bonito y las hojas ya estaban cambiando. Y yo bajé a caminar junto a la tumba de Pastor Benny. Y yo me estaba acercando al cementerio y yo vi que Ted estaba sentado ahí en el cementerio en una de las bancas. Y yo empecé a tener un debate en mi cabeza y yo dije, bueno, ¿voy a hablar o paso de largo? Porque a lo mejor le está teniendo un momento privado. Entonces empecé a pensar, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé si conscientemente hice el esfuerzo o no. Y solo me acerqué a él y pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y después de 1 hora y 15 minutos, nos fuimos del cementerio. Él se fue de un lado y yo me fui del otro lado. Pero en esa conversación, Fue algo muy cómodo. Hablamos de recuerdos. Recuerdos de Diane. Recuerdos de cuando habíamos estado en África juntos. Él me estaba compartiendo cosas del ministerio ahora en el presente. Y fue algo muy cómodo. No había nada raro. Como 2 amigos que estaban teniendo una conversación tomándose una taza de café. Y fue exactamente así. Fue un poquito incómodo porque había muchos carros que pasaban. Un carro bajaba y otro carro subía. Y yo pensé, ¿qué están pensando? Solo estamos usted y yo aquí en el cementerio hablando. Van a empezar a hablar y decir. Pero dije, bueno, voy a sacar eso de mi mente y no voy a pensar en eso. Pero ese fue el segundo evento que empezó a mover mi corazón. Yo me sentía muy cómoda alrededor de Ted. No había nada romántico. Yo no sentía que yo estaba enamorada de ella, yo no estaba pensando en él como mi esposo, ni nada de eso. Solamente éramos dos amigos. Pero viéndolo hacia atrás, viendo esa conversación, fue algo que nos sentíamos cómodos y hablábamos con facilidad, él y yo. Eso fue hace un año. Y luego en enero, esto no fue planeado exactamente, Ted y yo nos asignaron enseñar la misma semana para el Instituto Bíblico aquí. Él estaba dando una clase acerca de misiones cross-culturales y yo iba a dar la clase del Cantar de los Cantares la segunda mitad de la semana. Así es que estábamos dando clases esa semana. Él terminó su clase el miércoles en la mañana y yo llegué el miércoles en la tarde después de el descanso. Así es que yo estaba preparada y yo entré al salón y en el salón, en la parte de atrás, estaba sentado Ted con su traje, con su computadora y él parecía un alumno más. Y yo lo vi y mi primera reacción fue, ¿qué está haciendo aquí? No tiene idea de lo que voy a estar hablando. Y claro que sí tenía idea de lo que yo iba a dar clase. Y yo estaba muy preocupada cómo le iba a afectar la clase a él, porque recientemente había perdido a su esposa. Porque el Cantar de los Cantares, el fundamento es la relación entre un esposo y una esposa. Entonces yo pensé, estaba muy preocupada que le iba a afectar, no en una forma negativa, pero la pérdida en su corazón, que iba a tener ese sufrimiento en su corazón. Y yo estaba preocupada por mí, de que él estaba en la clase, y me preguntaba cómo voy a dar esta clase. Y estas son las cosas que yo en 10 segundos estaba pensando y tenía en mi espíritu y en mi corazón. Y el Señor me dijo, tú da tu clase y no te preocupes. Tú da la clase que tienes que dar y tú no te preocupes por nada. Así es que fui a dar la clase y empecé a dar el capítulo 1, 2 dice que me bese con los besos de su boca porque tu gozo es mejor que el vino. Y este libro es un libro muy gráfico. Hay muchas imágenes de una relación de amor. Yo lo enseño desde el punto de vista de el esposo, es el Señor Jesucristo, y nosotros somos la esposa, y es nuestra relación y nuestra preparación para ser su esposa. Así es como yo daba esta clase, así es que comencé a dar la clase, y me sentí muy cómoda. El Señor fue muy amable conmigo y me ungió. Y yo creo que me ungió particularmente en esa clase con Ted, estando ahí en la parte de atrás, y yo al saber esta situación. El segundo día de la clase, yo llegué al fin del capítulo 1, donde el esposo está describiendo la hermosura de la esposa. Y le dice, tú tienes ojos de paloma, son como de paloma. Y empecé a explicar el significado de ojos de paloma y cómo las palomas son fieles a una persona y que cuando esa paloma ya no está, la que se queda, la paloma que se queda, sufre por el resto del tiempo. Y cuando yo estaba compartiendo estas cosas, Ted estaba en la parte de atrás, él bajó su cabeza y él sacó un pañuelo de su bolsillo y puso el pañuelo en sus ojos. Entonces yo dije, oh no, algo está pasando. Me afectó mucho porque yo podía ver que le estaba afectando en gran manera. pero yo tenía una idea de cómo esto le estaba afectando a él, y me di cuenta que realmente le estaba afectando en una forma completamente diferente a lo que yo creía. Pero en cierto punto, te tuvo que levantarse e irse, y yo dije, está sufriendo, está en agonía, está en luto, y yo me sentí mal porque esto sucedió en mi casa y en mi clase, y él se tuvo que salir, etcétera. Y después supe que no fue así, y me enteré que Ted había estado hablando con Pastor Tucker, y Pastor Tucker lo estaba animando, no conmigo necesariamente, pero le dijo que considerara la posibilidad de volverse a casar. Ted fue con Pastor Tucker esa tarde y compartió con el Pastor Tucker lo que había pasado durante la clase, lo que Dios había hecho en su corazón y lo que oyeron el martes en la mañana, que cuando yo estaba dando esa clase, que el espíritu de luto se cayó y que Dios lo quitó de él y que había un gran gozo que se quedó en su corazón y que el Señor plantó ese gozo y que cuando él levantó la vista y me vio, que el Señor le había puesto un amor en su corazón por mí. Y él estaba compartiendo esto con el Pastor Tucker, y como yo lo entendí, Ted le dijo al Pastor Tucker que es la hija, Ted le dijo, ella es la hija de Pastor Bailey, yo no creo que ella va a aceptarlo. Y que Pastor Tucker lo vio y le dijo, oh, yo creo que sí lo va a aceptar. Y eso fue ánimo para Ted, para contactarme por Skype al día siguiente, preguntándome si podía hablar conmigo en privado el sábado. Así es que yo recibí este mensaje en mi oficina. Y aquí estaba Ted Topper mandándome un mensaje si podía hablar conmigo en privado y cuando era prudente. Y me dijo, solo hay una razón por la que él quisiera hablar conmigo en privado. ¿Y por qué me puede preguntar? Porque muchas veces cuando los misioneros vienen a mi oficina, yo estoy a cargo de todos los negocios de la oficina y yo tengo su apoyo. Y yo manejo sus depósitos, sus transferencias económicas y todo eso. Así es que no es poco común que venga la gente a mi oficina a hablar de negocios. Así es que yo dije, si él me está pidiendo hablar en privado, debe haber otro motivo, no necesariamente de negocios. Así es que yo estaba muy emocionada, de hecho. Estaba con una esperanza, esperando una esperanza, de que tal vez él estaba interesado, porque para este punto, hasta este punto, mi corazón ya estaba dirigido hacia Ted y yo había estado orando. Estaba orando por él para que el Señor le quitara ese espíritu de luto y que él pudiera caminar. Sabemos todos que el luto, el llanto, lleva un proceso y que debemos pasar por un periodo de donde Dios nos quita esto y Dios nos da su gozo. Nos quita ese lamento. Así es que yo había estado orando por él desde que Diane había muerto, desde que ella murió. Así es que él quería ir al Blue Common Room y yo dije, no, yo vivo aquí y no vamos a ir ahí porque hay mucha gente aquí. Si solo Ted y yo estamos ahí hablando algo, la gente va a empezar a decir algo. Le dije, no, ¿por qué no vienes a mi oficina? Vamos a dejar la puerta abierta y después de el lunch nos vamos a reunir otra vez. Así es que él llegó a mi oficina el sábado 25 de enero. Él se sentó en una silla y yo me senté en la otra silla de la oficina. Sí, salí de detrás de mi escritorio y yo pensé que yo no quería que fuera una junta de negocios nada más. Así es que nos sentamos uno enfrente del otro en mi oficina. Y él empezó a compartir conmigo lo que había pasado en la clase de Cantar de los Cantares, en el funeral, en el cementerio, estas cosas que yo he compartido con ustedes. Y él empezó a compartir lo que Dios había hecho en su vida. y él terminó diciendo que Dios le había dado un afecto por mí y que él sintió por amor por mí. Y él me vio y me dijo, ¿cómo te sientes de todo lo que estoy diciendo, lo todo que he dicho? Y mi corazón estaba lleno, abrumado de todo lo que había dicho. Tenía tanto significado. Todo lo que él compartió tenía significado. Cómo me había afectado a mí. Cómo visitarlo en el cementerio me afectó. Y todas estas cosas, cómo habían afectado. Así es que le dije, yo me siento igual. Y él es... En la silla donde estaba la oficina tenía ruedas, así es que se acercó un poquito y se acercó y me dijo, Suset, ¿te casarías conmigo? Y le dije, sí, claro que sí, yo me voy a casar contigo, Ted. Fue inmediatamente, no tuve que pensarlo. No tuve que decir, dame tiempo, tengo que hablar con mi papá. No, fue algo que fue instantáneo, así fluyó. Uno de esos momentos en los que tu boca habla y ni siquiera te dio tiempo de pensar en lo que dijiste. Nos vimos el uno al otro y dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque después me di cuenta que él no había venido a mi oficina con planes de ofrecer o proponerme matrimonio. Él no se arrodilló ni nada de eso. Él no estaba planeando proponerme matrimonio. Así es que hablamos un rato y dijo, bueno, yo creo que tengo que llamar a tu papá y pedirle permiso. Y le dije, no te preocupes. Así es que llamamos a mis padres. Y mi mamá fue la que contestó el teléfono y le dije, mamá, ¿estás sentada? Y me dijo, ¿tengo que estar sentada? Y le dije, sí, yo creo que sí quieres estar sentada porque tengo algo que decirte. Y no me fui con rodeos, se lo dije directamente. Y me dije, Teto, pero está en mi oficina y acabamos de tener una conversación buena y él me pidió que me casara con él. Y le dije que sí. Y obviamente ya estaba muy emocionada, inmediatamente expresó su emoción y me dijo, yo sabía. Y dije, mamá, tú no podías saber porque nadie sabía, yo acabo de saber. Y ella me dijo, no sucede, yo sabía el día que tú me llamaste y me dijiste que Diana había muerto. El Señor habló a mi corazón y me dijo que Ted iba a ser tu esposo. Y yo estaba sorprendida que el Señor hizo eso. Mi mamá ha estado orando por mi esposo desde el primer día. Pero algo acerca de mi mamá, y yo quiero compartir esto con las mamás. Mi mamá nunca puso presión en mí para que yo me casara. Lo primordial para ella fue siempre que yo llevara a cabo la voluntad de Dios para mi vida. Y ella sabía que yo tenía cualidades de liderazgo, que yo había sido llamada al ministerio y que había muchos años en que yo estaba luchando con ese ministerio. Y mi mamá siempre me animó durante ese tiempo. Y en un sentido nunca me preparó para el matrimonio, pero me preparó y me decía, tú tienes que saber el llamado que tienes para tu vida y que yo tenía que caminar en ese llamado. Llevar a cabo ese llamado. Mucho por la experiencia de mi mamá. Ella me impartió eso. Así es que yo admiro eso de mi mamá acerca de mi vida. Así es que para que el Señor le hablara de esa manera a mi mamá, ¿quién sería mi esposo? Antes de saber yo los hechos, fue algo muy especial para mí. Así es que básicamente esa es la historia de cómo Ted y yo nos reunimos, cómo él me ofreció matrimonio. Y la segunda parte yo sentí compartir acerca de la espera por mi esposo. Y yo quiero titular esta parte, en esta historia de amor, todas amamos una buena historia de amor. Y yo conozco algunas de las historias de ustedes, no a todas, pero es maravilloso poder compartir juntas y hablar de nuestra historia. Pero mi espera por un esposo fue una espera muy larga. A medida que yo meditaba y reflexionaba en los años de esperar por este momento en mi vida, el Señor me ha recordado a través de recuerdos varias casas en las que yo he estado a través de mi vida. Y yo compartí un poco de esto aquí en Zion Chapel, en el testimonio que yo di acerca de mi compromiso, y sentí hablarlo esta mañana. Y lo que voy a compartir es para madres que tienen hijas que no están casadas todavía, a hijas, a muchachas jóvenes que están esperando todavía y que todavía no están casadas, que esperan por un esposo, aquellas que aconsejan a mujeres jóvenes. El Señor estaba poniendo en la vida de Esther las diferentes casas en las que estaba Esther. El Señor puso en mi corazón las casas de Suset, y yo no me estoy comparando con Esther. Pero a medida que yo he reflexionado los años de espera, cómo Dios me ha preparado para estos momentos en mi vida, Él me llevó a las casas donde yo he vivido a través de los años. Y la primera casa fue la casa de mi padre. Y en esa casa fue temporal. Cuando somos educadas por nuestros padres y nuestras madres, es solo por un corto tiempo. Estamos en la casa de nuestros padres solo un tiempo corto. En mi testimonio, en la casa de mi padre, es que yo tuve una herencia piadosa en generaciones, por generaciones hay muchos ministros en mi familia, y mis fundamentos de mi padre y de mi madre son muy fuertes. Tuve una infancia feliz y segura. Yo recuerdo muchas cosas de cuando era niña, preciosos recuerdos. Como yo dije, la meta de mi mamá siempre fue orar de que yo llevara a cabo la voluntad de Dios para mi vida. Y esa fue la forma en la que ella me dirigía y en la que me educó. Cuando yo tenía 11 años, yo tuve un sueño. Y yo recuerdo este sueño de una forma muy vívida. Yo sabía que estaba en África. No me pregunten cómo, pero yo sabía que estaba en África. Yo tenía un uniforme blanco. Y yo estaba sentada en un banco. Y enfrente de mí había una línea de niños africanos. Yo sabía que era una enfermera porque tenía un uniforme de enfermera, y lo que yo estaba haciendo era lo que los estaba vacunando. Yo supe en ese punto que yo quería ser enfermera, nunca tuve duda. Y yo sabía que algún día iría a África. Y eso, en ese tiempo, fue cuando África se volvió real en mí. Yo tenía atracción por África, yo quería saber de África. Fue el principio del llamado, si puedo decirlo así, hacia África. Eso fue cuando yo tenía 11 años. Cuando yo tenía 26 años, todavía estaba bajo la tutela de mis padres, no viviendo con ellos, pero estaba en su casa. Vino un profeta a la iglesia de mi mamá y mi papá, y él tenía un ministerio profético reconocido, y él le pidió a mi mamá y mi papá las edades y los nombres de sus hijos, y mi mamá lo escribió en un papel para mí, para mi hermana y para mi hermano, en un papel diferente, y ella escribió nuestro nombre y nuestra edad. Y en ese tiempo yo tenía 26 años y estaba en Colorado. Y él escribió tres cosas en mi papel. Una de ellas fue Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti. Nosotros conocemos ese versículo, que tenemos un futuro. Yo te daré una esperanza y un futuro. Y él escribió que yo iba a florecer tarde en mi vida, y que yo iba a casarme algún día. Y mi mamá me llamó al teléfono esa noche y me dijo esas cosas. Y las escribí en un pedazo de papel, y todavía tengo ese papel en mi Biblia, en la Biblia que yo tenía. Por eso sé cuántos años tengo, porque lo escribí en papel, escribí la fecha. Fue en abril de 1991. Estas tres cosas son las que me han sostenido para permanecer firme. Porque florecer más tarde, nosotros sabemos que nos va a tomar tiempo que la persona normal. Yo no tuve problema con eso, estaba bien. Y eso me ayudó a permanecer estable. Bueno, a veces. A veces tenía que yo sostenerme de eso para poder estar estable. Y que algún día me iba a casar. Y Jeremías 29:11 siempre ha tenido mucho significado en mi vida, porque me han dado este versículo en muchas ocasiones. Después de 10 años más tarde, la segunda casa donde yo estaba fue la casa de Sion. Y yo le llamo la casa de Sion porque fue ahí donde, aquí en el Instituto Ministerial, fue donde fui establecida en los caminos de Dios, donde fui afirmada en entender que Dios tenía un propósito para mi vida. Aunque mi mamá me había estado impartiendo todo esto durante mi vida, todavía no sabía exactamente lo que quería para mi vida, y yo iba por mi propio camino. Pero fue hasta que vine a la casa de Sion que todo esto cambió. Y comencé a aprender. Mi corazón empezó a ser aprendido con los propósitos de Dios para mi vida. Ahí fue donde conocí a los Toppers, y la casa de Sion es una casa permanente. Ahí es donde nació la visión de Sion en mi corazón, donde empecé a madurar espiritualmente. Todos los maestros, cada maestro que invirtió en corregir y enseñar, y muchas cosas maravillosas que pusieron en mi vida, que impartieron a mi vida, la forma en que me entrenó Diane para la vida y el ministerio, fue cuando empecé a viajar. Y yo pienso que en la casa de Sion fui de una niña a una mujer, donde yo aprendí a caminar en los caminos del Señor, a ser vencedora, a tener victoria. Yo no puedo dar gracias al Señor, no tengo suficientes gracias por traerme aquí, por traerme en este camino a este lugar, venir aquí a la escuela, trabajar aquí. Ha sido gran bendición y gran inversión. Y yo quiero darle a Sion algo como para regresar la forma en la que han invertido en mí, la forma en la que Sion ha invertido en mí. Ha sido gran bendición. Y la tercera casa fue la casa de mi padre amoroso, a quien llamo el Pastor Bailey. Obviamente su casa estaba dentro de la casa de Sion, pero era una casa muy diferente. Quiero decirle, la casa de papá, una casa de entrenamiento. Y él le llamaba a mi entrenamiento WIT, que en inglés dice Wife in Training, esposa en entrenamiento. Entonces en español sería ENT. Y ese era un aspecto de nuestra relación. En la casa de papá, ahí aprendí a morir a mí misma. Ahí aprendí a servir y no a ser servida. Donde aprendí a someterme. Donde aprendí a rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Y todo esto fue obrado en mi vida en la casa de Pastor Bailey. Yo sé que yo fui gran bendición a Pastor Bailey, que yo cumplí con una necesidad que entendí, él tenía. Pero no puedo expresar lo grande que fue, la bendición que fue estar en su casa. Y no puedo expresarlo. No tengo palabras para expresar lo que su influencia fue en mi vida. Y fue para prepararme para ser una esposa. Y me di cuenta lo independiente que yo era. Y Pastor Bailey tuvo ciertos momentos difíciles conmigo, y yo también, para ser honesta con ustedes, tuvimos dificultades. Para mí fue difícil, y yo no lo hice fácil para Pastor Bailey muchas veces. Tuvimos muchos desacuerdos. Yo tenía mi propia forma de pensar. Y hubo muchos roces, muchas cosas que tuvieran que ser pulidas que yo tenía. Y yo le doy gracias. Yo le dije a Ted que él le debía mucho a Pastor Bailey, porque él tuvo que pagar un precio muy grande para que yo pudiera estar donde estoy ahora. Él fue un gran instrumento para desarrollar mi vida. Él fue un gran instrumento en mi desarrollo como mujer en Dios. Fue ahí donde yo fui perseguida, donde recibí corrección muchas veces, donde desarrollé disciplina. Pero también en la casa de Pastor Bailey yo recibí muchas oportunidades para dar clases, para enseñar. Él me dio la oportunidad de dar clases en Zion Chapel. Yo inicié dando clase en la escuela dominical para adultos. Y la primera oportunidad que Pastor Bailey me dio de dar clases, yo estaba resistente. Yo me resistía, y esto era lo que pasaba en mí en ese tiempo. Yo estaba resistiendo lo que Dios quería hacer en mí. Y Pastor Bailey tuvo que perseverar e ignorar mis lágrimas y mis protestas y todas mis discusiones y mi lógica. Yo estaba aprendiendo mansedumbre. Dios estaba suavizando y moldeando mi corazón. Me estaba desarrollando. La oportunidad de viajar. Yo comencé a viajar con Pastor Bailey. Íbamos a todo el mundo. Y todas esas cosas, la casa de mi padre, la casa de Sion, la casa de Pastor Bailey, mi papá, todas estas cosas pusieron un fundamento en mi vida, para mi cuarta casa, que ahora Ted y yo tenemos, bromeamos y decimos, estás en la parte de enfrente de la casa, pero todavía no entras. Estás a punto de entrar, pero todavía no entras. Pero en menos de un mes estaré en la puerta de entrada a esta casa permanente, donde vamos a ser separados hasta que la muerte nos separe. Y yo estoy ansiosa de vivir ahí y de caminar junto a Ted, al lado de Ted, y tomar una posición en la cual yo tengo el honor de tomar con Ted y de continuar lo que él y Diane construyeron, lo que construyeron en un fundamento sólido. Ted y yo vamos a continuar en llevar a cabo los planes que Dios tiene para Sion en África, en Burkina Faso, y a donde el Señor nos dirija. Y mientras continúo aprendiendo a someterme y aprendiendo lo que es ser una esposa piadosa, una buena esposa, una ayuda idónea, hasta que nos vayamos a nuestra casa eterna. Espero que en esa casa eterna sea en la cima del monte Sion espiritual, porque esa es nuestra meta. Antes de venir a sentarme y compartir con estos, quiero darles las gracias por todo lo que han hecho por mí, por sus oraciones, por todo este camino que han recorrido conmigo. A muchas de ustedes que han compartido sus vidas conmigo, y le doy gracias a Dios por su vida y por ustedes, por su amistad. No sé dónde estaría hoy si no hubiera pasado ese tiempo en todas estas cosas, y si Dios no me hubiera dado las amistades que Él puso en esas casas mientras esperaba. ¿Va a ser un poco diferente ahora? Estaré muy lejos, 5,000 millas a distancia, pero el viaje continúa, y Dios continuará su obra en mi vida, y nuestro matrimonio, y nuestro ministerio, y en cada uno de ustedes también. Vamos a ver con emoción, esperar con ansiedad el tiempo que lleguemos a la vida eterna. El versículo que Ted y yo hemos escogido como el tema de nuestro punto, nuestra vida, es Salmo 118:23. Esta es la obra del Señor y es maravilloso entre nuestros ojos. El Señor está obrando cosas milagrosas en nuestra vida y cosas sobrenaturales en nuestra vida para llevarnos a su propósito. Y tenemos una historia que nunca hubiéramos podido escribir o planear nosotros mismos. Y cada una de nuestras historias es única. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido muy lindo poder compartir con ustedes esta historia con los detalles. Aquellas que ustedes están, que son solteras y que están esperando, que Dios las anime y decirles que Dios es bueno y que Él va a llevar a cabo su plan y su propósito si confían en Él. Amén. Fue algo que nos llenó, muy interesante y muy deseoso que nosotros podamos tener la palabra viva de Dios, compartir con aquellos que están con nosotros. Compartimos ayer con alguien que debe ser una persona que está contenta con su estado de estar soltero. Y dijo, yo nunca quiero estar casado porque yo estoy bien. A veces tenemos a alguien que está en una edad adulta, pero esta persona estaba muy contenta. Y yo sé que de su sed también pueden ustedes recibir eso, que ella está contenta. Escribimos una carta a las esposas de los pastores y a los misioneros y les pedimos que si tienen una tarjeta o si tienen algo de ánimo que escribieran o en una hoja o tal vez no vinieron preparadas, si pueden hacer eso. Si quieren darle una tarjeta o una nota para su sed que el Señor les ha dado, compártanla con ella. Vamos a pedirle al Señor.